Buenas noches, internet, y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de LeagueCast, el único podcast que se pega en el codo.
¿Te pegaste en el codo en la intro?
Me pegué en el codo, empezar.
Puta, Javier, cómo tan mala suerte.
Maravilloso, maravillosa forma de empezar.
Y empezaba el programa con alguien herido, al tiro.
Siento que deberían darme un premio por eso, más de eso más adelante.
Sí, pero no tenéis que sobar.
El único podcast donde sus integrantes no salen con la misma salud con la que entraron.
Claro, yo entré con alergia, salí con asma, weón. Qué entretenido.
Maravilloso.
Esta noche me acompaña el Seba.
Hola.
Y el Amaro.
El yo.
Y qué curiosa la fecha en la que sale este episodio. ¿Por qué será?
Cierto, ¿por qué será?
Sí, como que nos apuramos un poco.
Como que hay algún evento importante o algo así sucediendo pronto, muy pronto.
¡Mi cumpleaños! Sí. Ah, no, espérate, eso, ¿no?
Claro que
ah,
sí.
¿Verdad que va a salir el Cyberpunk?
Va a salir el Cyberpunk. Va a salir, ¿cierto?
Va a salir, pero tiene que salir.
Va a salir, ¿cierto?
O sea, yo escuché que ya había gente con copias porque publicaron una cuestión diciendo... chiquillos, a todos ustedes que consiguen copia antes, les vamos a tirar el tremendo DMCA si publican contenido antes del lanzamiento.
No, si ya salió, si se habían filtrado incluso que algunas tiendas ya tenían el juego físico.
Por eso.
Sí,
parece que las plegarias fueron escuchadas y el juego efectivamente está en tienda,
el
va a salir
real.
La fecha que corresponde, el juego real, se acabaron los retrasos.
Se acabó el meme, los 8 años dejaron de ser meme, por fin se cumplieron los 8 años, el juego va a salir y la gente va a estar ok con ello y después van a seguir su vida normalmente.
Claro.
Y además va a salir después de este episodio, irónicamente. No sé, creo que lo hicimos
irónicamente,
también para
qué
bien.
Entretenido.
Pero el episodio anterior se llamaba así.
Sí.
Ah, bueno.
Sí, pero ¿saben qué sí es novedad?
¿Qué es novedad?
La
¿qué
Switch.
Novedad?
¿Está con la actualización 11.0?
Ah, ¿qué es?
Ah.
Aún sin carpetas.
¿Más estabilidad? ¿Le está copiando a su antecesora que no a su antecesora?
Mira, en estricto rigor, podría copiarle un poquito la 3DS si nos ponemos serio. Podría copiarle un poquitito, no sé, introducir temas porque, claro, la selección de temas en la Nintendo Switch es bastante interesante. Tienes claro y oscuro.
¿Qué más necesitas? Yo encuentro que es lo justo y necesario.
¿Y tema del Xenoblade?
¿Qué más necesitas? ¿Lo justo y necesario?
La carpeta.
No sé, que por una vez estoy de acuerdo con el Amaro. Lo que pasa, Javier, es que el menú de Switch tendría que haberse pensado desde un principio para la personalización y no se hizo. Entonces, tratar de implementarlo ahora a la mala, yo creo que los resultados no van a ser muy buenos.
Y como dijo el Ayman en uno de los episodios anteriores, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, el diseño de la interfaz del menú de la Switch está pensado también para usarse desde la consola fuera del dock. Entonces tiene que abarcar algo que sea entendible, legible y al mismo tiempo utilizable.
Claro.
Pero un poquito más de personalización no estaría mal.
Como la 3DS.
Claro, como la 3DS.
O sea, no sé si llegaran los temas de la 3DS, pero quizás sí más opciones de colores.
Claro.
Sí, por favor, un verde pastel.
O carpetas para organizar un poquito los juegos en lugar de tenerlos todos.
Carpetas, por favor, sí, porque los filtros son un poco... O sea, bacán, me encanta filtrar por publisher, pero carpetas.
Sí, por favor, carpetas.
Están pidiendo mucho.
O por ejemplo, ese icono de Nintendo Switch Online que le enferma al Seba. Háblanos un poquito de tu trauma. Este es tu momento,
mira,
Sebastián.
Mira, hice las mediciones. Le pregunté a un experto. Al parecer, el icono efectivamente está correctamente centrado. Pero visualmente no se ve así.
Es por la palabra online.
O sea, partiendo porque el hecho de la palabra online le añade peso hacia abajo.
¿Sí?
Y partiendo porque el icono, el logo de la Switch, por defecto, no está centrado. Entonces tenés que aplicarle un posicionamiento especial al icono para que se vea centrado, cosa que no tiene.
¿Pero qué es lo que está fallando ahí según tú? ¿La tipografía o el
no, claro, la iconografía. El icono...
¿El icono es el que te hace daño?
El icono, si tú vas a buscar los archivos fuentes y el aspecto técnico del icono está centrado correctamente, pero visualmente no se ve así.
Yo creo, claro, entonces tu problema, por ejemplo, es con las... A ver, ¿tu problema entonces es con el espaciamiento que hay entre N y N y el icono? ¿Eso es cierto?
Creo que es más un aspecto de percepción.
Sí,
es
un aspecto de percepción. Porque ya discutimos en su momento que el logo de Nintendo Switch no estaba perfectamente centrado, pero tenía una razón de ser, que era para que el peso de los dos Joy-Cons fuera igual.
Exacto.
Entonces, el logo de Switch no está centrado de manera técnica, pero está centrado de manera visual. Con el icono nuevo pasa al revés. Está técnicamente centrado. Está la posición 0-0 para el centro, pero no se ve centrado. Y eso me molesta.
Interesante. También lo siento, chueco, ahora que mira, maldito sea, me pegaste tu team.
¿Viste?
Que siento que la N debería estar más para la N. La N me hace daño a mí.
¿La N de online?
La N de online, exacto.
Yo creo que si estuviera todo un poquitito más arriba, creo que estaría centrado tanto para el...
¿Sabéis
para...
que tiene la culpa? Te voy a decir que tiene la culpa. ¿Te digo que tiene la culpa? ¿Qué tiene la culpa de todo esto? El espaciamiento que hay entre la L y la I debería ser un poco más ancho.
No creo, a mí lo que me causa problemas no. es que...
Sí, es eso, porque mira, mira el espaciamiento que hay entre la I y la N.
No, a mí no me
compáralo
causa
problemas. Compáralo con el, la L y la I.
El online a mí no es el que me causa problema. El problema a mí es que siento que está... mal posicionado en el eje Y, como que está más cargado hacia abajo que hacia arriba.
Claro, es, creo que es lo que me refiero. Si tú analizáis el detalle onda al píxel, la cuestión está bien. La cuestión está bien.
Siento como que la culpa está en la distancia del
L y el peso que le añade la palabra abajo te tira todo el icono hacia abajo, pues entonces no se ve bien.
Ahora tengo otra pregunta: ¿por qué crees que está tan chiquito el logo si en la aplicación de teléfono el logo está bien centrado y bien distribuido hacia los bordes?
Es que mira, yo cacho que un tema de cómo está programado el tema de mostrar los iconos, pues si te das cuenta, como ninguno de los otros iconos tiene texto, todos los otros iconos se ven más grandes.
Claro, porque es un icono, ¿sabes? Diseño.
Claro, lo que de nuevo me lleva a la pregunta: ¿por qué el icono tiene texto? No hasta con poner el logo de la Switch en rojo, que todos ya sabemos qué significa, y que el texto que aparece cuando seleccionáis el icono diga Nintendo Switch Online, como lo hace, como que es lo que dice.
Es interesante como todas las. Como cada una de las mini cosas tiene una animación propia y la Nintendo Switch Online es simplemente el fade out.
¿Qué más necesita? Yep. ¿Qué querías?
O sea, y no voy a discutir el tema de que esto es básicamente una página web disfrazada de aplicación.
Porque es barato, es muy barato.
Que tiene problemas de frame rate.
Tiene problemas de frame rate para más remate.
Hay cachado que cuando el cuadrito del contenido se expande para ocupar toda la pantalla, se nota que va saltando.
Digo, lo sabría, pero adivina qué eso... país no puede ocupar su.
Y a eso quería llegar también. A eso también quería llegar. Mi consola está configurada en Chile, porque hola, somos de Chile, acá estamos todos chilenos, y yo, sí, de repente cambio la región cuando quiero ir a comprar un juego digital, pero la mayor parte del tiempo mi consola está con la región de Chile. ¿Tú sabes qué pasa? Cuando quieres tratar de entrar desde la región de Chile, la aplicación te lanza un error diciendo que Nintendo Switch Online no es compatible con tu región, y se cierra.
Sí, dice,
no puede ser chileno.
2821 diagonal 5000. Esta aplicación no está disponible en el país o región que sea indicado en tu cuenta Nintendo. Visita el sitio web de Nintendo para obtener más información sobre Nintendo Switch Online. Lo cual es chistoso porque necesitas Nintendo Switch Online para poder jugar online y la tienda de Nintendo te vende la suscripción de Nintendo Switch Online.
Exacto.
Entonces es como, no puedes entrar, pero gracias por pagarnos.
Claro, pero quizás que lo peor, que la clase de información que la aplicación te da, porque de nuevo, tuve que cambiar la región de mi consola para entrar a ver la aplicación, no es nada del otro mundo, es como, mira, estos son los juegos que tienen almacenado algo online, estas son las promociones de Nintendo Switch Online, estos son los juegos que son compatibles con el online. ¿Por qué eso está limitado por región? Si todas las regiones tienen acceso, o sea, casi todas tienen acceso a Nintendo Switch Online.
Y todas las mismas regiones también tienen acceso al contenido de Super Nintendo y Nintendo Switch Online, ¿po?
Claro.
O sea, NES y Super NES.
Oye, si te vayas a poner en ese plan de lo siento, pero tu región no es compatible y no puedes entrar, ¿por qué esto no se programó de otra forma? Onda, ya, si mi consola está en Chile y no puede entrar a la aplicación.
Derechamente que no te muestre el icono.
Que derechamente no me muestre el icono y así de paso me ahoga mi problema de que el icono no se ve centrado.
Bueno, de hecho, eso sería un doble favor. No me muestre el icono, que es feo, que además no voy a poder usar. No es funcional y tampoco es lindo.
Exacto. ¿Por qué esa cuestión no tiene un if? Onda, sí, región no compatible, no mostrar el icono, porque la cuestión es charcha, es como, mira, voy a entrar a ver. Uy, no puede.
No puede.
Esta es el comercio de mi pantalla, ocupando espacio.
¿Quieres saber cuál es la parte más penca? Que la información de ahí es completamente, sería perfectamente visible desde la aplicación de teléfonos de Nintendo Switch Online, y los juegos no lo implementaron ahí.
De hecho, si la aplicación no es una aplicación, es una página web, perfectamente podría entrar a verlo desde mi navegador en el computador, desde la aplicación del teléfono. Ya, seamos sinceros, es bacán tener la opción de verlo desde la misma consola, obvio, pero de nuevo mi región no es compatible. ¿Por qué?
Porque a Nintendo,
por favor, cámbiese de país.
Pero está volviendo a Brasil, así que le gusta Sudamérica. Brasil no tiene issue.
No, bien, Brasil tiene la misma tienda que nosotros.
De Brasil.
Brasil.
Ah. Eso, pues hay que... Nintendo, de verdad, no te entiendo. Es como, ¿qué?
Si hasta les pasamos el Nintendo, yo ya ni entiendo qué está pasando.
Quizás que fuera tonteo, me da lata. Me da hasta un poco de rabia.
Es que lo hace, po.
Es que lo es. Como...
Lo hace, porque si te metes... Mira, yo estoy viendo la aplicación desde la cuenta que ocupo para comprar cosas, que es la cuenta que tengo sería en Canadá.
Sí.
Y la información que te muestra no es nada del otro mundo que no puedas mostrar en todas las regiones.
Eso es que eso es mi refiero, no es nada especial que no puedas mostrar en tu lógica.
No es nada del otro mundo porque la información que te muestra es juegos que disponen con modo online, los juegos disponibles en NES y SNES, Nintendo Switch Online, que te los muestra con una pequeña descripción y un pequeño video del juego mismo, los juegos que cuentas con archivos de guardado en la nube y las ofertas especiales. Si de mí dependiera, yo quitaría la página de las ofertas especiales porque es lógico que no podemos ocupar las ofertas especiales en Chile, ¿cachai? Que es como lo que no podemos ocupar.
Yo cacho que al final el problema es ese. En la página de ofertas exclusivas hay un botón que te lleva a la eShop. Claro. En la página de juego en línea hay un botón que te lleva a la eShop. Y como nosotros no tenemos la eShop,
no tenemos acceso a ninguno.
No tenemos acceso, claro, esos botones no tendrían sentido. Pero yo creo que eso es algo que se puede trabajar en plan de sí, región no compatible, no mostrar botón.
Claro.
Dentro de la misma aplicación, claro. O dentro del mismo nivel del sistema de la Switch. Sabes que ya jódase Chile y jódase las otras regiones que no son compatibles, que no tienen hecho.
Sí, región no compatible,
no muestren el botón. No nos dejen entrar.
No muestren algo.
Claro.
No muestren algo feo que no funciona, por favor.
Pero no nos pongan un botón ahí que está ahí y que nos llama la atención, que ocupa espacio y que cuando trato de entrar, error, usted no puede entrar porque su región no es compatible.
Cámbiese de país, por favor. No tiene, usted no tiene derecho a ser chileno. ¿Cómo se le ocurre?
Sáquese de Latinoamérica.
Estúpido. Latinoamérica,
sáquense de Latinoamérica.
Mira, de hecho, ay, qué feo. Que estoy viendo opciones de gente que dijo que tampoco le gustaba el botón y empezó a implementar sus propios custom buttons. Y la verdad siento que son incluso más feos que el original.
Ya, chicos, este es un mensaje importante para todos los usuarios de Switch, que si no lo tenían activado, o sea, si no lo tenían desactivado, es mejor que lo desactiven al tiro, que es el enviar datos de analítica a Google.
¿A Google? ¿Y por qué?
Si tú te metes a los ajustes de la cuenta en la eShop, donde sea que sea, hay un apartado que dice configuración de Google Analytics, que dice configura tus preferencias de recolección de datos a Nintendo a través de Google Analytics. Esta opción,
no tenía idea que Nintendo trabaja con Google Analytics, fíjate.
Esta opción, antes, si te pones técnico, es más
fácil implementar Google Analytics que tu propio sistema de...
O sea, sí, pues todo el rato. Pero no tenía idea que lo hacía. O sea, me llama mucho la atención.
El dato importante es que si esta opción la desactivaste en el pasado, con la actualización 11.0, esta opción se volvió a activar.
Me estáis hueveando.
No te estoy hueveando. Así que tienes
¿cuánta privacidad, Nintendo?
eShop a través del perfil, perfil, ajustes de usuario, Nintendo eShop, ajustes de Nintendo eShop, y se van a la opción final que dice en la información de la cuenta, en la información suya, se van a la parte final que dice configuración de Google Analytics y le ponen no enviar.
Respeto tu privacidad como usuario, pero te activo la opción de todos modos porque soy Nintendo.
Exacto. No voy a entender a Nintendo porque está haciendo todas estas cosas. Como que Nintendo en estos últimos 5 meses se ha caído, pero tremendamente.
Pésimas decisiones seguidas de pésimas decisiones. ¿Y sabes qué es lo peor de todo?
¿Qué?
Que los juegos siguen vendiendo como nunca.
¿Sabes cuál es la parte más chistosa de todo esto?
¿Qué?
Es que Sony también le está copiando a Nintendo esas malas prácticas, po.
Claro, pero la diferencia es que los juegos de Sony no se van a vender con estas decisiones.
Claro. La PlayStation Vita, para los 5 usuarios que todavía están ocupando sus PlayStation Vita, ya no permitiría bajar juegos, descargarlos desde la tienda. Tendrías que transferirlos desde una PlayStation 3.
Está matando la tienda en el fondo.
Matando el soporte de descarga de la consola.
O sea, todavía podía instalar el juego.
Es cuático, pero mi pregunta es, ¿Sony se ha pronunciado oficialmente al respecto o simplemente sigue apareciendo un mensaje de error y podríamos asumir que alguien se enchufó el servidor de la Vita y nadie se ha dado cuenta porque nadie lo
organizó? Se enchufó el servidor de la Vita.
Oye, puede ser. Alguien pasó, tiró el cable por accidente, lo desenchufó, Seba, y como nadie Seba, está atento Seba, a la Vita, nadie Seba, se ha dado cuenta todavía.
Seba, conectaron la Play 5 pensando que era el nuevo router.
Y desapareció. Bueno, en todo caso, la gente que juega Vita, yo creo que hace rato ya que ni siquiera le interesa bajar juego.
El Amaro tiene un buen punto ahí, pues. O sea, la gente que tiene Vita ya no debe estar tan interesada en descargar nuevas cosas. Yo creo que ya están bien seteados con todo lo que tienen.
Y aparte, tienen la opción, aunque ridícula, para seguir bajando juegos a partir de la Play 3, que lo encuentro, insisto, ridícula. Pero yo digo, la PS Vita, que dejó de fabricarse hace creo 3 años.
Sí, es engorroso, así que decirlo en todas sus letras, engorroso. No voy a ir a otra consola para comprar juegos de otra consola.
Incluso diría que dentro de todo creo que Sony ha sido bien respetuoso con la gente que tiene Vita, porque al menos yo, a una consola que no me dio ninguna ganancia, yo lo hubiera matado de una.
Me están dejando morir lentito.
O sea, es que igual tiene que ver en eso, en el aspecto de que es cuático que te quiten el soporte de la tienda, aunque ya no se va a comprar, para redescargar lo que ya compraste.
Claro, pues, si ese también es el punto. producto, po.
O sea, si nos ponemos sinceros, ¿cuándo salió la Vita? ¿2012?
2012.
Estamos en 2020, son 8 años ya, y que le corté así todo el soporte vital. ¿Cuándo se borró la Wii Shop?
El año pasado.
Pero
es que si no me... Por la Wii si no... todavía daba ganancias, po. Es distinto.
No, pero si no me falla la memoria, hubo un plazo de tiempo entre... Ya, de aquí en adelante no se puede comprar nada.
Hasta
y de acá
marzo
en adelante...
2019 ya no podías agregar más plata. Y hasta claro, septiembre del 2019 ya no podías seguir... Claro, hasta marzo podías agregar plata y de ahí hasta septiembre tenías el tiempo suficiente para ocupar el resto de la plata que tenías en la eShop. O sea, en la Wii Shop.
Ya, perfecto. 2019 y la Wii salió el 2006.
Tuvo 13 años de soporte para la
Nintendo. 13 años, pu.
¿Cachai?
Pero es que es distinto, porque la Wii daba ganancia, eso voy.
Si bien le mataron Wii Connect 24 antes de que mataran la Wii Shop Channel.
Sí, pero Wii Connect 24 y Nintendo Wi-Fi para la Wii se murieron por un problema aparte, que era que la empresa con la que Nintendo tenía el contrato se fue a quiebra. O sea, podemos culpar a Nintendo del hecho de no querer haber implementado soporte nuevo, haber hecho algo por su propia cuenta propia y toda la cuestión, pero...
¿Vos crees que tienen suficientes servidores? Con Cueva tienen 2 servidores para soportar el online de 7 juegos, ¿cachai?
Exacto, ese es mi punto. Y más encima que no haya... Pero yo creo que el problema acá está en eso, que no ha habido un aviso oficial todavía.
Claro, Sony se está haciendo el weón, ¿no?
No, yo creo que algo es pasajero. Pues lo van a hacer oficial igual. O tal vez sí sea verdad lo que dice el Seba, que la desenchufaron.
Se desenchufó el servidor.
Se desenchufó el servidor para conectar el nuevo router. El nuevo router es bonito, tiene un logo de PlayStation porque... incluso, ¿cachai? Es bacán.
Es que por donde se le mire...
Ah, espera, perdí la
señal. Que por donde se le mire siento que es meme, porque imagínate, usuarios furiosos porque le borraron el servicio de PS Vita. Chainshort, 3 firmas. No sé... No creo tampoco que sea tan grave.
¡Hueá penita, po!
De hecho, se presta más para el meme que para la indignación.
Sé que tenés toda la razón. Por muy pesado que suene esa hueá, tenés toda la razón.
Pero aún así, yo creo que Sony en algún momento va a decir, cabros, ¿saben qué? La vamos a borrar. ¿Cuándo? Mañana. Así que hagan todo lo que tengan que hacer hoy día.
Sony, ¿cuándo van a borrar los servidores? Cuando Kratos haga el floss.
Oh, no me digan.
Oh, no.
Oh, sí. Oh, sí.
Loco, ¿podemos decir que los eventos en vivo de Fortnite son terriblemente bacanes?
Sí.
O sea, le ponen ñeque.
Le ponen talento, weón.
¿Vieron la cuestión de Galactus?
No, porque no me gusta Fortnite, pero sí sé que existe. Sé que existió.
Loco, cuático, terrible bacán. Literal, convieron Fortnite en Star Fox durante un par de minutos.
Estoy perdido. ¿Qué tiene que ver Star Fox con Galactus?
Convirtieron Fortnite en Star Fox por un par de minutos porque tenía ahí un pequeño juego de nave donde controlaba la micro para dispararle a Galactus.
¡Ah!
¡La wea linda!
¡Qué choro! No tenía idea.
La wea linda, yo dejé de jugar Fortnite hace un buen rato.
Yo también. Pero le siguió el pie a los eventos en vivo porque las cuestiones son bacanes.
Le he seguido el trazo. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Si Fortnite le pone con sus eventos. Como cuando borraron todo el mundo para poder hacerlo de nuevo.
Claro. Y los eventos continúan porque al parecer ahora están buscando a los mejores cazadores de todo el multiverso.
¿Y por qué no? Kratos es uno de ellos.
Sí. Eso causó un poco de indignación para la gente de Sony, tengo que confesar. ¿Sí? No es mi caso, pero sí sé que el hardcore gaming sí se sintió ofendido. No sé por qué.
Porque ver a un personaje de terrible tocho, macho, pecho, peludo que se respeta haciendo bailecitos kawaii de Suné. Sí, debe ser chocante para la testosterona de algunos, weón. Pero para mí, más respeto para Kratos, weón. Tiene la persona que puede hacer esos bailes. ¿Cachai? No cualquiera se manda esos pasos tan bacanes. Pero ese no es el único cazador que están reclutando, porque de Microsoft parece que quieren también sacar a Master Chief, y de hecho los dos se filtraron.
Y si es que no, ya lo sacaron, porque uno nunca sabe si al final las cosas salen inmediatamente después que la grabación de este episodio termina.
Claro, lo entretenido es que parece que todo esto está conectado con anuncios que querían hacer de Fortnite en los Game Awards, que lo venían así como, venían como tentando la idea.
Es que Kratos ya está, pues eso hoy. Si tú vas claro. A Fortnite desde la Play 4, ahí está Kratos, y ya lo podéis comprar.
Nice, claro, falta Master Chief que vendría a representar Microsoft, y de parte de Nintendo están los rumores de que podría ser Samus.
Ah, pero eso es rumor.
Eso es rumor. Lo demás ya es filtración y...
Claro, o sea, Kratos es real, Master Chief está filtrado y Samus es rumor.
Claro.
Yo cacho que eso podría decir como parte de personajes exclusivos por plataforma, ¿cierto?
Sí, pues. Como
sí, pues, eso hoy. De hecho, eso mismo le pregunté a mi hermano ayer porque dije, oye, Héctor, mi hermano Héctor, fíjate, está Kratos aquí. ¿Qué pasa para los que no son de PlayStation y lo juegan? ¿No les sale? Porque se entiende que son como skins exclusivas de plataforma.
Puede ser.
Sí, porque... Bueno, es que la cosa es esto, porque mira, no sé si pasa, no sé si ustedes se dan cuenta, pero cuando salió este tema de Samsung Galaxy y toda esta cuestión que podías sacar la skin exclusiva
de Galaxy para el Fortnite, bastaba con que iniciaras sesión en un dispositivo Galaxy y después te aparecía la skin en cualquier otro dispositivo.
Oh, tú dices que si te compras la skin en la Play 4, después puedes entrar a una plataforma como la Switch o la Xbox One y ver si es que tienes la skin también en tu dispositivo de otra plataforma.
O sea, supongo, no sé si será así efectivamente.
Pero se resolvió el problema al respecto, porque se acuerdan que al principio de esto de la compatibilidad entre plataformas, si tratabas de iniciar sesión en Nintendo o en Xbox y detectaba que habías antes iniciado sesión en PlayStation, no te dejaba.
Pero ahora ya no es problema, po. Ahora
se solucionó.
Que todas las cuentas están sincronizadas.
Es que mi pregunta es, ¿eso se solucionó?
Se supone que sí, tengo entendido que sí, porque mi hermana juega en Play 4, pero a veces ha jugado desde la Switch y no le salió ningún problema.
Ah, bueno.
Que haga el intento, que se compre a Kratos y después juegue con Kratos en la Switch. ¡Ah!
¡Oh! Kratos, bueno, el que no es secreto, porque apareció en las imágenes oficiales y si es para todas las plataformas, es Mandalorian. ¿De Mandalorian?
¿Para qué?
¿De Mandalorian con Baby Yoda?
¿En Fortnite?
Sí.
El Yoda chiquito.
El Yoda chiquito.
No lo puedo creer. La única razón por la cual contratar Disney Plus en Fortnite.
Claro.
Es un motivador. No es un gran motivador, pero es un motivador.
Aún no veo la serie, aún no contrato Disney Plus.
Yo tampoco pienso, yo voy a ver si me puedo conseguir de alguna manera algún Blu-ray o algo para ver de Mandalorian, porque no quiero contratar Disney Plus solo por eso.
¿Pero va a salir en Blu-ray?
¿Debería? O sea, si tiene un poco de respeto, o sea, hablamos de Disney si tiene un poco de respeto por sus clientes a diferencia de Nintendo.
No sé. Al menos un pequeño atisbo de respeto.
Prefiero comprarme de Mandalorian en Blu-ray. No pienso contratar Disney Plus solamente por ver eso.
Sé que tienes un punto.
Es que a eso voy, porque por ejemplo, no es como Amazon Prime que tengo muchas cosas, no es como Netflix que tengo muchas cosas, no es como Crunchyroll que tengo muchas cosas. En Disney Plus, todo su catálogo, bueno, ya lo tengo en VHS, ya lo tengo en DVD, ya lo tengo en alguna forma, ya lo puedo ver incluso en el mismo canal de Disney.
Disney Plus no me llama porque todavía no tiene el Show del Ratón, y hasta que no tenga el Show del Ratón no me va a llamar.
¿No tenía el Show del Ratón?
No tiene el Show del Ratón. O House of Mouse, no confundir con la casa de Mickey Mouse.
Esa casa de... Y creo que la casa de Mickey Mouse tampoco está.
¡Pamarrema!
Oh. Y yo que quería bailar con la mouse, que realmente está misteriosa. No,
esperemos saber qué otros cazadores van a llegar a la plataforma y...
Próximamente Hisoka.
Luego le pregunté a Fortnite, ¿por qué está Hisoka en el juego? Es una mosca herramienta que nos servirá más tarde.
No, Javier, no.
No, qué no. Tremendo juego el Fortnite, que tiene nada que decir.
Pero de un leak a otro, se le destapó la olla a Atlus, güey.
Se le filtró un tráiler, pues.
Se le filtró un tráiler. Alguien no fue capaz de colocar en YouTube esa maldita pestañita que dice privado.
Programar.
¿Y cómo sabemos que se le filtró? Porque el video llegó a una cuenta oficial, tuvo varios minutos al aire y después de la nada lo borraron.
El video fue removido por el usuario. Persona 5 Scramble de Phantom Strikers, desarrollado por Koei Tecmo en autorización de Atlus, P Studio y Sega.
Respira,
oficialmente,
Javier,
será
respira.
Localizado como Persona 5 Strikers y va a salir el 23 de febrero en la Play 4 y en la Switch, pero también en Steam.
Sí, por fin vamos a poder jugar con Joker a la pelota. Y eso es cierto.
Obvio.
Persona 5 Strikers, eso me imagino.
Sí, vamos a jugar.
Cinco
a la pelota. Juego de fútbol.
Jugar a la pelota.
5 por lado.
Yo juego a la pelota.
Persona 5-11, weón.
Chico Terry para Persona 5, por favor.
Chico Terry.
Ya, pero va a salir para PS4, para Switch y para Steam.
Sí.
Yep, para Steam.
Lo interesante es que Persona 5 Scramble, todavía no me acostumbro a decirle Persona 5 Strikers. Persona 5 Scramble se supone que tiene contenido adicional que se activa con datos de otros juegos en tu consola.
¿En serio?
En el caso de Play 4, obtienes contenido adicional si tienes el Persona 5. ¿Cachai? Canciones, algunos objetos adicionales. Pero en el caso de la Switch, y esto es lo interesante, en el caso de la Switch, los datos adicionales que tú puedes obtener en Persona 5 Scramble son si tienes Super Smash Bros. Ultimate.
¿What? ¿Y no Persona 5 Royal?
Es que no está para la Switch, pues.
¿Ah, no está?
No. ¿Tiene sentido, pues, si yo que está en Smash? Bueno, bajo esa misma lógica, yo espero que la versión de Steam tenga contenido adicional si detecta que tenéis comprado el Persona 4 Golden.
Persona 4 Golden. Claro.
Una skin de Yu.
Skin de Narukami, o que te dejen jugar con Narukami derechamente.
Estáis pidiendo mucho.
No, yo creo que no.
No estáis pidiendo tanto, pues si tienen los modelos 3D de Narukami por el Persona 4 en Persona 4 Dancing.
Pero sí, son
no.
los...
Pero igual
los modelos, mucho. Los modelos finales, pues. Los modelos con los trajes de los protagonistas. Lo mismo con los personajes del Persona 3 o el Persona 3.
Bien, bueno, entonces podemos asumir que esta gente está siendo despedida en este momento, está juntando todo en su cajita.
Podemos asumir que quien no le puso al botón de programar antes de que se subiera el video completamente está despedido.
Probablemente. Pero ¿sabes quién no está despedido, Javier? Nuestros auspiciadores. El LeakCast es traído a ustedes gracias a Anchor. Si no han escuchado de Anchor, les cuento que es la forma más fácil para hacer un podcast. Les explico. Primero, es gratis, completamente gratis. Segundo, tiene herramientas que te permiten grabar y editar tu podcast desde tu teléfono o computadora. Por supuesto que puedes usar herramientas más avanzadas, pero el hecho de que tengas todo lo básico para crear un podcast directamente en tu teléfono es realmente increíble, ya que te permite comenzar de inmediato sin ninguna barrera de entrada. Además, Anchor distribuye tu podcast por ti. De esta forma puedes ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y muchas otras plataformas. Y si esto fuera poco, también puedes hacer dinero con tu podcast sin ningún mínimo de escuchas. Básicamente, Anchor es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga gratis la aplicación de Anchor o ve a www.anchor.fm para comenzar. Muchas gracias a Anchor por todo su apoyo y muchas gracias a todo el público del LeakCast. Y hablando de auspiciadores, uno de los eventos con mayor marketing metido y no sé cuántas categorías auspiciadas de Game Awards.
¡Nice!
¡Oh yeah!
¿Sabes qué es lo más chistoso? Que parece que el anuncio de los anuncios de Fortnite y el anuncio del Persona 5 Strikers están conectados con The Game Awards.
¿En serio?
¿Y van a salir parece The que Game se Awards? Les escaparon antes. ¡Hablando de los Game Awards! Llegó el momento.
¿El momento?
El momento.
El momento que todos estaban esperando. El episodio de los nominados a los Game Awards, porque este año no vamos a reaccionar a los ganadores, y si ganan y si pasa lo que creemos que va a pasar, entonces no vamos a tener ningún motivo para hablar de los ganadores este año.
Efectivamente.
Mira, voy a decirlo aquí ahora, al tiro, antes de que empecemos, va a ganar alguna categoría Cyberpunk.
Algo va a ganar.
No está postulado.
No importa, igual va a ganar.
Igual va a ganar algo. Voy a decirlo al tiro, ahora ya. ¡Qué chucha de Game Awards! ¡Qué chucha, weón!
O sea, no pidáis mucho este juego. Este año 2020 fue una cosa totalmente extra.
No tiene nada que ver con esto.
Extra programática, o sea, no tiene tampoco. No es que hayan salido juegos wow, ni tampoco que hayan ocurrido eventos wow.
Esto tiene que ver con otra cosa. Esto tiene que ver con otra cosa.
¿Con qué?
¿Cuál es el afán de los Game Awards de ningunear a Monolith Soft?
¿Qué es un Monolith Soft?
O sea, yo lo ninguneo. Yo creo que alguien más importante también lo hará.
¿Qué es un Monolith Soft?
Weón, todas las veces en las que ha salido un juego de la franquicia de Monolith Soft, digámoslo derechamente, todas las veces que ha salido un juego de Monolith Soft, ha quedado fuera de las postulaciones para los nominados por A, B o C motivo. Sepa quién, qué wea.
COLDX no fue postulado a mejor premio RPG. Donde tú puedes hacer que gane todo.
COLDX no fue postulado pese a que fue uno de los mejores RPG del 2016.
Seamos sinceros. Los juegos de Monolith Soft son juegos de nicho.
¿Y Persona 5 Royal no?
No, lamentablemente no.
No.
Persona 5 Royal es un juego de nicho que se hizo popular.
No, un juego de nicho.
No, un juego de nicho.
Si es juego de nicho, weón.
Mira, no te niego. Mira, bueno, te niego que la saga Persona que lo sí sea de ya, nicho. Ya. Así como la saga Fire Emblem también durante mucho tiempo fue de nicho. Casi de culto. Pero son esas cosas, son factores los que hacen que algo salga del nicho y pase al mainstream. Y cuando llega al mainstream es donde queda la caga. Y gracias a esa caga es donde existe polémica y gracias a la polémica y premiaciones.
Yo voy a seguir molesto porque, weón.
Mira,
cada juego de la franquicia
si puede hablar del puro impacto.
De todas las maneras. Y no me vengan a decir que esto tiene que ver con popularidad o que los
es que tiene que ver con popularidad, pues Javier. Eso, es netamente eso. Es pura popularidad.
No hay motivo para que no puedan postular a los juegos de Xenoblade. Y esto ha sido siempre, weón. ¿Cachai?
Loco, cuando sale un juego de Xenoblade, yo no veo casi ningún impacto en Twitter. Fuera de tus propios tweets. Te juro que no veo ningún impacto en Twitter. Cuando sale un juego de Persona,
La gente salta.
Veo fanart. Veo mi timeline lleno de fanart durante una semana y media.
De Fire Emblem también. Después de
Wild. Fire Emblem también. Con Xenoblade no
falta. Mira, a menos que salga un Xenoblade que de verdad deje la cagada. Y ahí yo creo que ahí sí.
Vamos, Nintendo.
Pero siempre pasa.
Yo sé que es fome. Pero los juegos de Monolith Soft no tienen el mismo impacto todavía.
Es como si yo te dijera que también Inazuma Eleven es una wea que yo creo que es más de nicho todavía que Xenoblade.
Ya probablemente
Inazuma Eleven. Este año le pusieron color, pues le pusieron de todo. Le pusieron Wendy, Chaya y toda la wea.
Pero sigue siendo de nicho. Pero
eso es bacán, po. Si no hay problema. Es como las bandas de música esas que nadie cacha y tú tenés que escucharlas solito en un rincón, cosas que pasan nomás, no dejan de ser malas, para nada, pero no es el mainstream. Como no hay mainstream, no hay plata, y como no hay plata, no hay premio. Fin. Vamos con nuestras categorías.
Resolución, eso fue una buena resolución de mi rabia, y ahora podemos pasar de lleno a las categorías.
Ta-ra-na.
Taran, 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 taran,
taran,
taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran
Ya, ¿cuál es la categoría?
Ya, yo opino que, por favor, saltémonos el nombrar los juegos uno por uno. La gente sabe cuáles son los nominados y dónde los pueden ir a ver. Vamos
y de hecho, saltémonos también las categorías que derechamente no nos interesa, porque no nos interesa a los creadores de contenido. Lo siento mucho.
De hecho, creo que no están en la lista. Creo que las categorías de eSports tampoco están en la lista del Javier.
Cuando compuse la pauta, me salté todo lo que es creador de contenido y todas esas juegas, porque ¿a quién le interesa realmente? Esos son los primeros que hay en los comerciales.
Sí, ya.
Entonces vamos mejor a ir directamente a la categoría ya. ¿Y cuál creemos que va a ganar?
La mejor dirección, ¿quién va a ganar?
La mejor dirección. ¿Qué es lo que primero la mejor dirección de partida?
¿Juego más dirigido?
¿El juego mejor dirigido? Claramente, por favor. O sea,
no estás equivocado, pero tampoco estás en lo correcto.
Ya, pero de esta lista. Okay.
La mejor dirección es el premio a la visión creativa maravillosa y la innovación en la dirección de juegos y diseño. Y
mira,
sinceramente, de la lista yo tengo mis fichas puestas en el Ghost of Tsushima.
Yo, mira, también tengo mis fichas puestas en el Ghost of Tsushima porque la wea se ve bonita, es bacán. Pero conociendo la premiación, creo que va a ganar The Last of Us Parte 2 o Final Fantasy VII Remake.
The Last of Us Parte 2. También conocido por el Amaro como la mejor historia per juego.
La mejor historia per juego. Y de hecho, no voy a saltar esta cuestión de la mejor narrativa. Y no sé ustedes, pero para mí, mejor narrativa sí o sí va a ser The Last of Us 2. Va a ser el premio que va a ganar incluso.
Sí, claro. Estoy de acuerdo con esto con el Amaro.
Ahora, volviendo a la mejor dirección.
Espérate.
Vos por parte, bueno.
Bájalo un poco la...
No, no hay tiempo, Javier, vamos.
No hay tiempo ya. La mejor dirección de arte premia... Lógicamente, el arte y todo lo que compete. Acá yo le tiro todas mis fichas al Hades o al Ori.
A Ori, sí. Definitivamente a Ori va a la dirección de arte. Porque, sí, mira,
puede por una cuestión... que el Ghost of Tsushima.
No,
quizás.
Yo creo que, mira, es que Ghost of Tsushima es que no es tanto arte, el Ghost of Tsushima es más gráfico, porque son hiperrealistas. Claro. Y no tenía claro, si juego una wea maravillosa. Pero
ese es el caso hablamos de Last of Us 2 de también, arte,
y yo creo que Lori le gana por un poquito.
The Last of Us 2 también es fotorrealista. Pero
sí, pero no, pero es
vamos
bonito.
Vamos a premiar el fotorrealismo antes que a las direcciones creativas de impacto visual, porque digámoslo de esa forma, Hades y Ori, tú los ves y huevón, trae a la chucha, po.
Es que son juegos atractivos.
Sobre todo claro. Lori, huevón, tú veías Lori y es ver una pintura.
Sí, Ori es simplemente
son juegos atractivos, son juegos que incluso tú no puedes ni conocer el juego y te quedas pegado igual.
Sí. Ya, entonces, mejor dirección de arte, o gana Ori o gana Hades, o este premio estaba comprado.
Premio está comprado, como el resto de la premiación.
Sí, porque yo estoy seguro, mira, le aseguro, ni siquiera mi favorito, pero va a ganar como mejor música Final Fantasy VII Remake.
No hubo Uematsu Masashi Hamauzu y Mitsuto Tsuzu.
No, o sea que tiene razón, mejor música lo va a ganar Final Fantasy VII.
Va a ganar
Final Fantasy VII.
Ni siquiera tengo que pensarlo. ¿Y el diseño de audio? ¿Cuál es la diferencia entre diseño de audio? ¿A qué se refiere? ¿Al ambiental?
Al ambiental.
Y música se refiere a todo lo que es música. El diseño de audio se compete a todo.
Ghost of Tsushima, no,
Ghost of Tsushima también.
El diseño de audio compete todo. El diseño del sonido, de la ambientación, la música, cómo queda la música, los efectos de sonido, que toda esa weá agrega.
Por lejos Ghost of Tsushima, no tiene por dónde.
¿En serio?
Sí.
No tiene por dónde, sí. No tiene por competencia, porque contra The Last of Us, no. Resident Evil 3, no. El Half-Life, no lo sé. El Half-Life, porque yo no lo conozco. Netamente porque el Half-Life no lo conozco, no lo he jugado, ni tampoco he visto video. Y en volada, sí, en volada es mejor, pero de momento, con los candidatos, Ghost of Tsushima.
Yo podría haber dicho el Doom Eternal ahí también.
No. No.
Son sonidos de bala.
Son sonidos de bala, de golpes, de sangre, de degollamiento.
Y qué distinto, po, es una cosa de meterte en el ambiente. Y ahí, sí, claro, sí, porque
sentir se me que está ahí rompiendo huesos, po, jugar.
El Tsushima.
Por eso yo digo, el Doom Eternal también puede ser.
Es que sí, mira, que si me ponía el Doom Eternal, por eso yo te digo entonces que el de Last of Us
es
también.
Que si te vais por esa línea, pues Javier, al final todos pueden ser, por algo están nominados, po.
Claro.
Sí, po, pero eso voy, claro. Pero no, para mí el Tsushima.
Claro, tienes razón. Por una parte, en el Ghost of Tsushima te sientes en el lugar. Por otra parte, en el de Last of Us te sientes como que estás viendo una película.
La mejor actuación,
mejor
de verdad,
de audio de cine.
Mejor actuación. El único nombre que conozco
porque de
acá
verdad yo creo
Laura
que
Bailey.
Ya es obvio que va a ganar Laura. Laura Bailey va a ganar.
Es el único nombre que conozco acá.
Te aseguro que Laura Bailey va a ganar.
Sí, si no es Laura Bailey.
Laura Bailey
no por desmerecer a nadie más, pero es que
el Laura
la
Bailey
es que no
obviamente
a nadie.
Va a ganar Laura Bailey en mejor actuación. No tiene competencia aquí. Lo siento mucho por Daisuke, lo siento mucho por Nagi Jeter, lo siento mucho por todos ellos, pero no hay competencia aquí.
Para mí es triste porque tienen toda la razón, pues el único nombre que hay que razonar es Laura Bailey. Aguante la lucina original. Acá quiero pegar el palo al tiro. Si gana Tell Me Why, esta weá está comprada.
Pero si mira, no si es por decidir quién yo quiero que gane un juego por impacto, acá te voy a decir que Spiritfarer, pero básicamente porque es el único que he jugado.
O sea, yo te diría lo mismo. Y porque... Y por lo mismo. Sí, de verdad. Es solamente por el mismo, porque lo conozco un poquito. Porque pero... ya se va a jugarlo.
Claro, porque lo conozco un poquito más. Solo por eso.
Claro, pero si gana Tell Me Why, esta va a estar comprada. Derechamente.
¿Y dónde están Anopesos? ¿Dónde están Anopesos?
¿Dónde están Anopesos? ¿Anopesos ganó un premio de narrativa en Chile?
Sí.
¿Cachai?
Bueno, y aprovechando que estamos en el saludo a la gente que ganó cosas, saludemos al compadre que de verdad ganó un premio de la Jump.
¡Sí, también!
¡Loco, ¿también? ¡Qué maravilla! De verdad, un orgullo chileno ese compadre. Imagínate, un día haciendo un trap parodia y el otro día ganándote 2 millones de yenes en un premio de la Jump. Cabros, vayan a ver su webcómic o manga, no sé en realidad qué categoría
vayan a leer, entra. Vayan a leer su manga, derechamente hay que decirlo, vayan a leer su manga.
Atrapados.
Armados.
Armados, ahí está, Shusha, me equivoqué.
Vayan sí. a leerlo, vayan a leerlo.
Armados de Psycomic.
Armados, eso es un cómic, tal. Así está categorizado.
No, Psycomic es el artista, el nombre del artista.
No, pero es un webcómic o es un manga, porque por lo menos yo lo veo con estilo manga, pero.
Es un manga. Es un manga, pero está publicado en Medivan, que es una plataforma de webcómic, porque era parte de las bases.
Sí, claro. Qué grande que sos, muchacho. Todo el éxito.
Grande Camila Gormaz también por ganar el premio a.
Y a Camila también, grande Camila, qué juegazo.
No, pesa. Juegan todavía me deja tiritando frío.
No, a mí también. Maravilla. No, de verdad, todos estos juegos de impacto no sirven. Nanopesos, perro. Nanopesos
es el verdadero ganador. Sí. Este mejor todos los años. El mejor juego de concurso, Fortnite.
No, man, returbio. No, Fortnite, no tiene por dónde.
Le voy a dar el premio de Apex.
No, te weas. Si el Apex yo creo que ni jugador tiene.
O sea, no, fuera tonteo, el No Man's Sky, por ejemplo, ha tenido su buena vuelta, agregado.
Sí, ha tenido su buena vuelta. Cuestiones
claro, de hecho, si existiera la categoría juego que se redime cada vez, No Man's Sky por todos lados.
Claro, mejor juego redimido
No Man's Sky.
Mejor juego redimido de la historia. No Man Returnal.
No Man Sky, claro.
Pero si la categoría de mejor juego en curso es Fortnite, está diciendo.
Fortnite no tiene por dónde.
Fortnite inventó Star Fox.
Ya, mejor juego indie, Hades.
Hades.
¡Felonky 2!
No, Hades.
Fall Guys, Spelunky fue 2. La raja, Fall Guys fue el boom, pero ahí no.
Bueno, sí, el ganador tiene que ser Hades, pero mi voto está por el Spelunky 2.
No, yo voto Hades. Porque, y me voy a referir a lo mismo que te dije antes, el impacto que veo en Twitter.
Claro.
El impacto de Hades todavía no ha pasado. Todavía sigo viendo fanart de Hades toda la semana.
Tengo que jugar el Hades, weón.
Tienes que, Javier, un juego terriblemente muy bueno, y te lo digo porque ya lo jugué el viernes que pasó recién en el show, que en realidad no ha pasado porque todavía no lo grabo.
O sea, ahí estaremos para verlo.
Fantástico. Ok, la siguiente categoría es el mejor juego para móviles, y acá tengo una pequeña pregunta. ¿No tenía idea que Genius Sonority no había muerto? Yo creí que
no ha muerto. Yo creí que Genius Sonority estaba muerto. Yo lo tengo instalado. Yo tengo Pokémon Café instalado y lo juego de vez en cuando.
Te digo, yo no tenía idea que Genius Sonority no había muerto, me lo habían hecho pasar por muerto, weón.
Sí, mira, debo decir que por una parte estoy muy feliz de que no aparezca Duel Links, porque de verdad no merece ningún premio ese juego, weón. Pero aún así, debo decir que dentro de los candidatos me sorprende mucho la presencia de Among Us.
¡Maten a Black Feather, weón! ¡Maten a Black Feather!
Mira, acá yo de nuevo tengo que separar mis votos en quien quiero que gane, que ese es Among Us, y quien creo que va a ganar, que es Genshin Impact. Obviamente va a ganar Genshin Impact, porque la wea ya empezó a recibir un montón de premios. Ganó mejor juego móvil en la Google Play Store,
mejor juego móvil
en la App Store
mejor
de Apple, ganó mejor juego móvil, no sé en qué otra tontera.
Mejor gacha de
claro. Genshin Impact tiene
mejor nombre de empresa. Mío, oye, ¿cómo
pero
mío?
Among Us, un juego de 2018. Este es un arco de redención, pues, weón.
No, claro, pero el arco de redención no lo es todo. No lo es todo, sí. Sobre todo en esta que es una categoría patrocinada, va a ganar el éxito comercial, pues. Genshin Impact. Sí.
Pero claro. Grande Among Us. Más grande que hay. Ya, siguiente. Mejor soporte a la community.
Mejor soporte a la community.
Creo que esto se traduce como mejor soporte de la comunidad.
Sí, porque ¿cómo soporte a la comunidad? Es que si hablamos de la comunidad...
Es que sé que es complicado describirlo también.
¿El Valorant? O sea, no se me ocurre ningún otro.
Claro, Valorant.
Es que de la Fortnite. Comunidad, porque si...
No, de hecho, Fortnite, soporte, no, de la, soporte la comunidad. A la comunidad.
No, a la comunidad.
Soporte a la comunidad, porque el premio reconoce un juego por su soporte maravilloso, transparencia y capacidad de responder, inclusividad o actividad en redes sociales y actualizaciones o parches a sus juegos.
¿Fall Guys?
No. Fall Guys es muy lento. Fall Guys es demasiado... O sea, por lo menos Mediatonic y Devolver Digital son demasiado lentos para hacer algo.
Pero tienen el Twitter lleno de memes.
Sí. Pero eso no es un soporte.
Aquí dice... incluyendo actividades de redes sociales.
Ya. Yo no se lo daría ni al Apex Legends y al Destiny 2, porque este es el tercer año consecutivo que estas dos weas siguen invadiendo esta caga de premio.
Oye, por lo menos no es Team Fortress.
¿Se lo daría cagado la risa a Team Fortress?
No, yo no. Porque Valve dejó a la comunidad de Team Fortress abandonada hace rato.
Igual se daría a Team Fortress entre Arceus o Team Fortress y ver de nuevo Apex Legends y Destiny 2 por tercer año consecutivo. Eso fue Team Fortress.
No, ya, pero repitiéndonos lo que dice el texto, yo de verdad se lo daría a Fall Guys.
Igual se lo daría a Fall Guys. Y si no fuera Fall Guys sería Fortnite.
Si no Fortnite, exacto. Si no,
pero
Fortnite.
Es que, de hecho, yo es que ya parece Fortnite, chiste ya. Repetido. Pues, ¿cuántos años llevamos?
Posiblemente si gane Fall Guys, aunque no me convence todo. Ya, juegos de VR y AR. ¿Han jugado alguno? Yo ninguno.
Ninguno.
Sí, saltemos a la siguiente categoría. Innovación en accesibilidad.
Espérate, he escuchado de Dreams. Y de Dreams he escuchado buenas cosas.
¿Dreams es el de PlayStation 4?
Sí.
Sí, tiene, es bonito, es potente, he visto videos, es una maravilla.
Tiene la mejor versión de Persona 5 jamás creada, güey.
Si tan solo tuviera esa cosa para jugar en la Play. Si tan solo pudiera jugar en la Play. Si tan solo...
Pero creo que no lo necesitas.
Lo podría jugar sin el VR.
Pero no sería lo mismo, pues no podría jugarlo por la categoría en donde estaba apostando.
Claro.
Tienes razón.
Marvel Eye.
Y ahora sí.
Innovación en accesibilidad. Aquí yo me declaro ignorante.
No se lo voy a dar a The Last of Us 2, weón. No se lo voy a dar.
Me declaro ignorante. ¿Aquí qué se refiere con accesibilidad?
Que el juego esté pensado en permitir a...
En empujar el medio, para agregando características, tecnología y contenido para ayudar a los juegos a ser jugados y disfrutados por una audiencia incluso más amplia.
Donde que podáis adaptar los controles, adaptar los tamaños de los textos y un montón, en realidad un montón de cuestiones más, pero el problema es que nuestra experta en esta categoría ya no está con nosotros como para darnos más detalles.
¡Chale! Pero yo insisto en que no se lo daría al de Last of Us Parte 2.
No,
yo se lo daría a Legion solamente porque me gusta. Me gusta su concepto. Aunque no me gusta la ejecución, pero me gusta su concepto.
El problema de esta categoría, chiquillo, es que tenéis que haber jugado el juego para poder
entender cuáles son las ventajas.
Entender exactamente las ventajas. Y de esta categoría, el único que yo he jugado es Grounded. Y sí tenía algunas cosas como que podíais modificar los bichos para que tuvieran apariencia menos realista si esa weá te asustaba, entre otras cosas.
No se había preocupado tanto por mí.
Y la verdad es que después de esa aparición de Grounded en el show, pienso que debería haberlo activado. Bueno, Grounded es un juego al que yo no voy a volver nunca, no porque sea malo, y esto es una infidencia que creo que nunca le había contado en ninguna parte. Fuera de tonteo, una vez que ese episodio del show terminó, yo me fui a sentar en una esquina y tuve un ataque de pánico.
¿Eres Misty?
No, pobrecito. No,
serio.
Nice.
El Misty de Pokémon, el Seba.
Bueno, lo aparenté lo más posible. Terminé el programa, me despedí, me fui a sentar en una esquina y tuve un ataque de pánico.
No,
pobrecito.
Juego culiao.
No, man, qué mal. Ok, yo quiero decir.
Así que yo sinceramente creo que esta categoría deberíamos dejarla pasar porque no siento que ninguno de nosotros esté
capacitado para
definir quién podría ganar.
Sí, me parece bien.
Yo quiero decir que Sega Ages Puyo Puyo 2 cuenta con un selector de ajuste de color individual para que cada color tenga un...
Por favor, denle el premio a Puyo Puyo, por favor. Nunca, siempre agradeceré que en un juego no haya distinción entre amarillo y verde. ¿Por qué chuche siempre hay amarillo y verde que se me confunden? Por favor, que desaparezca el amarillo de los juegos. El amarillo no sirve para nada. Solamente para confundir a la gente.
Y recuerden como les diría Javier, Puyo Puyo Tetris 2 salió ayer.
Puyo Puyo Tetris 2 salió ayer y yo lo jugué.
Sí, el amarillo no tiene que existir.
¿Mejor juego de acción?
¿Mejor juego de acción? ¿Hades?
¿Nioh 2, fíjate?
¿Sí?
¿Streets of Rage 4?
Sí.
Es que Nioh 2 es este Team Ninja, es como darle este premio a alguien de Platinum.
Claro, como... Es como saber que ya ganó. Hay
gente que sabe hacer estas weas, po.
Sí, po, es que eso voy, po.
No, sabes que la mano tiene un punto ahí. Nioh 2, sí.
Nioh 2, o sea, ahora sí, háblame de acción.
Es un juego de Team Ninja, ¿cómo no va a ganar mejor acción?
¿Cómo no va a ganar un juego de acción? Tiene porque razón. Doom Eternal, ya, muy bacán y todo, pero de acción, nada. Onda, lo siento, pero nada. Aide sí tiene bastante acción, tiene bastante movimiento. Half-Life, insisto, no lo conozco y el Street of Rage ni siquiera me suena.
Switch
of Rage 4
es un beat'em up.
Sí, pues es un beat'em up. No, no daría mejor
acción al Street of Rage 4. Nioh 2.
Nioh 2. O sea,
sí, Nioh 2. Mejor acción aventura.
Si se lo dan al de Last of Us 2, esta guasta pagada.
Esta cuestión porque... creo que tendrían que dársela al Spider-Man.
The Last of Us 2. Sí. The Last of Us 2 de aventura tiene. De aventura nada. Tiene algo y de acción tiene buenas escenas.
O sea, es que, mira, sin desear, ¿hay cachado ese chiste que siempre hacen con los juegos de Sony de se saltó la cinemática y era el juego completo? Eso es Miles Morales.
Ah, eso es Miles Morales.
Eso es Miles Morales. Se saltó la cinemática y era el juego entero.
Sí, sí, es triste porque el Miles Morales es cortito.
Sí, pero podía hacer el con la telaraña y andar por Nueva York.
El gato.
No, sí, el gato tiene un gato.
Tiene un gato. Sí.
Podía usar la skin
del el otro candidato, Ghost of Tsushima, yo creo que sí. También es un fuerte candidato Ghost of Tsushima. Porque también tiene una historia muy buena, además de un gameplay también interesante. No lo he jugado yo, pero acá... sí lo he jugado Héctor. Gracias, Héctor, por ser mi...
La sorpresa acá entre las postulaciones es el Ori.
¿Como acción aventura? ¡Qué bacán, pu!
O sea, es que buen juego, o sea... Sí.
Yo
voy por el Ghost. Yo, por lo menos en esta categoría, voy por el Ghost.
Yo voy por el Spider-Man.
Ya, mejor RPG. Bien bonito que esté postulado al Persona 5 Royal, pero el premio se lo merece el Yakuza.
¿Tú decís?
Sí.
¿Más que Persona 5 Royal?
A ojos cerrados. A ojos cerrados.
¿Más que Final Fantasy VII Remake?
A ojos cerrados. Yo digo, muy bonito que esté postulado al Persona 5 Royal, pero Yakuza le cae Dragon, weón.
Aquí cuando todos nos equivocamos y el que gane Westland 3, weón, ya me imagino. Mi candidato es el Persona 5.
¿De acá qué es lo que va a ganar? Final Fantasy VII o el Genshin Impact. Uno de los dos va a ganar el premio mejor RPG.
¿Tú decís? No, Genshin Impact no tiene por dónde ganar mejor RPG.
No, RPG no. Mejor móvil cagado de la risa, pero mejor RPG no. Está ahí.
Mejor móvil cagado de la risa. Mejor juego de gachas cagado de la risa. Mejor juego clon de Breath of the Wild cagado de la risa. Mejor RPG ni ganando.
No sé si tanto mejor clon de Breath of the Wild. No sé si he visto el Immortals.
¿El Immortals? ¿Ese es el que salió
por ti? Ojo al Immortals, pero de una forma.
Ese es mejor clon de Breath of the Wild que el Genshin Impact.
Claro, Elisandro, ¿el Immortals de dónde?
De Ubisoft.
¡Ah,
Ubisoft!
Ya me acordé. No me gustó.
Ya, pasemos al mejor juego de peleas.
Me acabo de acordar cuando vi la foto de acá. Ya, ¿cuál viene después?
De peleas. El mejor juego de peleas no se lo va a llevar el One Punch Man.
Lamentablemente.
Pero qué bonito que esté postulado ahí. Significa que no había nada interesante este año.
Definitivamente. Yo me voy por Mortal Kombat.
Mortal Kombat.
Ya me dio categoría ya Rambo, yo creo que ya es suficiente.
Si somos sinceros, esto es una categoría donde el nombre pesa. Entonces, mira, esta es una categoría que o gana Mortal Kombat o gana Street Fight. No hay otro. Y si entre esos dos, yo digo que Mortal Kombat.
Es que Mortal Kombat todo el rato, po.
Mortal Kombat, vamos.
Esta categoría se me hace muy difícil.
¿Difícil? Yo creo que ya está más que hecho el ganador. O sea, el ganador yo lo encuentro cantado.
Para mí se me hace muy difícil.
¿Se acuerdan cuando esta categoría el año pasado era la categoría de Nintendo?
Categoría de Nintendo, sí. Ahora se colaron hartos juegos.
Se colaron la mitad.
Sí. Mira, lamentablemente yo tengo que ya descartar dos. Porque ni el Mario Kart Live ni el Paper Mario se llevarían el juego.
No, Nika.
Si el premio está entre los otros cuatro.
Es que por lo mismo, Javier, si tenéis que definir la categoría como familiar, yo acá veo dos claros ganadores. O es Fall Guys o es Animal Crossing.
Es que a eso voy. Animal Crossing, ¿qué tiene de familiar?
Es que si tu familia completa está metida en el tema, ni siquiera la familia completa, pero por ejemplo, yo he visto muchos conocidos que dicen que juegan Animal Crossing con su mamá.
¿De verdad? ¿Puedes?
Sí.
Sí, tengo un amigo.
Sí, podéis tener hasta 8 personajes en la isla.
Saludos a Chris. Saludos a Christian. Tengo un amigo en Norteamérica que juega con sus viejos al Animal Crossing.
Qué hermoso, loco.
Y se cambian cosas y se ayudan entre ellos. Sin ir más lejos, literalmente aquí mismo, en el departamento, nosotros hicimos nuestra isla con la Sofipo. Entre ella y yo íbamos evaluando dónde dejar las casas, íbamos construyendo los lugares. Entonces sí es una experiencia familiar, ¿cachai?
Sí, eso no hay que usar. Te da la experiencia familiar si lo juegas con tu familia.
Yo creo que por eso mismo yo lo categorizaría arriba de Fall Guys, porque Fall Guys es un juego entretenido de ver, podéis tener a toda tu familia viendo contigo, lo estáis jugando,
pero tú no juegas con tu familia.
Claro, no juegas solo con tu familia. En cambio Animal Crossing sí podéis tener a toda tu familia jugando.
Y el Crash 4 es el Crash 4.
El Crash 4, no sé, el Crash 4 ni siquiera yo lo hubiese metido en
yo no lo hubiera puesto en esta categoría, el Crash 4.
Yo hubiera metido el Crash 4
de hecho el Crash 4 no tenía nada que hacer en esta premiación.
Yo hubiera metido el Crash 4 en mejor juego de acción aventura.
También
no es una categoría para meter, sí, el Crash 4.
Pero no es mejor juego familiar.
No. Y he escuchado historias de terror sobre el estado de computación del Crash 4. He escuchado historias de horror.
O sea, siempre voy a escuchar historias de horror de cualquier cosa dependiendo de quién te hable, po.
460 gemas no es una historia de terror.
Ok,
no.
Mejor simulador.
Mejor juego de simulación o estrategia. Microsoft Flight Simulator.
Obvio. Sí,
obvio. No tiene por
no
dónde.
No tiene por dónde.
Sí. Juego de carreras. Juego de carrera, de deporte.
Forza Horizon 4.
Sí,
Forza. Ah, no está nominado. No,
no está.
Forza Horizon 4 no está nominado, Sebastián. Crash Team Racing tampoco.
Ah, entonces el Tony Hawk Pro Skater
1. Tony Hawk, sí, por Tony lejos, Hawk. El mejor juego
de carrera. No va a ganar, pero el que quiere que gane.
El mejor juego de deporte es carrera.
El mejor juego de deporte carrera
es Tony Hawk, claro. Ya. Ay, multijugador. Among Us.
Sí.
Among Us.
Sí, mira,
no hay nada.
Pongámonos serios en este momento. Y escúchame con atención. Animal Crossing como mejor multijugador, ni de broma, weón.
No.
La cantidad de cosas que puede ser en el New Horizons no le llegan ni los talones a las cantidades de weas que podía ser en New Leaf. Todavía. Así como mejor multijugador, New Horizons se queda corto. Call of Duty Warzone es un Call of Duty más. ¿Cachai? ¿Le voy a dar el premio a otro Call of Duty del montón? No lo sé. Among Us ya es entretenido jugarlo, pero para jugarlo bien, necesitas armarte un grupo de 4. Y un grupo de 4 igual es más o menos reducido para un juego que tiene capacidad para 60 jugadores.
Aquí, en eso tengo que estar de acuerdo con el Javier. El Among Us es súper entretenido, pero es más entretenido cuando tenés tu party de gente. Y juntar a tu party de gente es complicado. En cambio, por ejemplo, Fall Guys, tú te metías online y da lo mismo, porque no interactuáis con la gente directamente.
Claro, independiente, claro, de que ahora el multijugador de Fall Guys está, pero es lo que hay nomás.
Pero o sea, hay que pensarlo de esta otra forma. De una u otra manera, el Among Us acá
bájenlo
es 50
por la cresta, bájenlo 50, quiero jugar.
Piénsalo de esta forma, el Among Us claramente es el mejor candidato acá, porque de los 5 juegos es el que mejor interacción entre los jugadores tiene.
Eso también es verdad.
Así, es uno de los conceptos de un juego multijugador.
Y aparte que podéis jugar entre dispositivos. Podéis jugar o en Android o desde PC.
Entonces, ¿nos decantamos por Among Us?
Nos decantamos por Among Us y yo diría que sí.
Okay. Convención en Rosa Falcon. Grande Falcon, por favor, arregla tu cochino juego, me encanta. Y de hecho, ahora que es menos popular, me encanta más.
Del Valorant es tan poco lo que he escuchado que la primera vez que escuché hablar del Valorant fue precisamente cuando tuve que anotar en la pauta.
Nah, si el Valorant no es mal juego.
Nunca dije que fuera bueno o malo. Solo dije que esta es la primera vez que escuchaba hablar del Valorant.
Pasas qué cosa.
¿Sí?
Mejor juego de boot. ¿Esto qué es lo que premia el mejor juego de boot?
El mejor primer juego del estudio.
Ok.
Estudios que han lanzado su primer juego este año.
Me declaro ignorante. ¿Y por qué no está el Fall Guys? ¿O Mediatonic había sacado algo antes?
Mediatonic había hecho cosas.
Ya sacó algo antes.
No tenía idea.
De la misma forma que Inner Sloth tampoco podría haber estado en esta categoría.
No. ¿Sabes que me declaro ignorante de esta categoría? No cacho ninguna.
¿Sabes que también me declaro ignorante?
Los únicos que cacho son el Raji, que apareció en una Indie World, y el Phasmophobia, que no he parado de verlo en mi feed. Así que yo creo que
eso es lo único que yo puedo decir. El Phasmophobia tampoco he parado de verlo en mi feed en Twitter.
Así que yo creo que de los dos, el Phasmophobia
Seba,
creo
por
que
favor, prueba Phasmophobia para yo poder verlo.
Tengo que... ¿Tú cómo se llama Phasmophobia? No quiero jugarlo. Ok, llegamos al tocho.
Vámonos por pausa acá. Acá creo que quiero hablar de las fortalezas y las debilidades de cada uno de estos juegos.
Sí, no, ya, aquí hablemos de todos.
Aquí sí le vamos a poner un poco de ñeque.
Porque entre las postulaciones del juego del año está primero Doom Eternal por id Software y publicado por Bethesda. Doom Eternal ha sido algo importante para la franquicia de Doom.
En la redención de Doom.
Claro.
Es lo que lo vuelve eterno. ¡Oh!
Claro. Ahí todo calzo bollo. No, tú metes en el juego.
Te vas a rociar con la hueá de amonio cuaternario que tengo acá, Sebastián.
No. Nada malo que decir Doom Eternal. Yo creo que incluso es un fuerte candidato.
Un fuerte candidato. Que salió junto con el Puyo Puyo Tetris 2 ayer para la Switch.
Me encanta el Doom. Siempre al lado de un otro juego terrible bacán como mejor amigo.
Claro. Siempre al lado de un juego bonito y tierno. ¿Cachai? Cuando salió allá en marzo para las otras consolas fue con Animal Crossing. Y ahora cuando sale ahora en diciembre con el Puyo Puyo Tetris 2.
Y cuando salió el primer Doom creo que pasó algo parecido también, ¿o no? O sea, no el primer Doom, sino el Doom anterior.
El Doom 2016. ¿2017?
No sé, no me acuerdo cuando salió. salió exactamente.
Sí, pero también me acuerdo que salió como un juego cute.
Si pudiera decir debilidades de Doom Eternal, no tengo claro cuáles podrían ser las debilidades que le podrían quitar el premio.
La fórmula, tal vez.
Pero claro, sí tengo claro por qué está aquí.
Es que mira, es una fórmula conocida, pero una fórmula que está bien ejecutada. Y eso lo hace valioso.
Claro.
No es como que se estuvieran redescubriendo algo, ni tampoco como si la estuvieran haciendo muy difícil, estilo Dark Souls, muy fácil, estilo cualquier otro juego que haya salido posterior. Así que yo encuentro que es una fórmula que está bien hecha, bien ejecutada, en la justa medida. Y claro, precisamente por ser el juego más completo de esta lista, yo digo que es el fuerte candidato a ganar el juego del año.
Ok, después tenemos Final Fantasy VII Remake por Square Enix.
La primera parte de muchas.
La primera parte de quizás cuántas.
Tengo sentido.
Yo me atrevería a decir cuatro.
Precisamente porque no estamos hablando de Final Fantasy VII la experiencia completa remake, estamos hablando de Final Fantasy VII el primer cuarto remake.
El primer cuarto
es que lo interesante es que se llama Final Fantasy VII remake. ¿Y cómo se van a llamar las siguientes partes? Van a salir las siguientes partes, ¿cierto?
Sí, bueno, remake parte 2, remake parte 3 y remake
hay
la
un
parte
leak
final
del cual me gustaría
ahora
hablar,
sí sale
ese filo con eso precisamente.
¿Qué?
Hay un leak del cual me gustaría hablar que está precisamente relacionado con eso.
Hablemoslo ahora, por favor. Yo creo que es el momento preciso para hablarlo.
Se llama Final Fantasy VII Remake Digital Deluxe Upgrade.
¿Cómo?
Sí, pues, o sea, si ya sabíamos que cada parte se va a vender por separado. Si cuando la gente compró este juego, compró solo esta parte, no el juego entero.
Y yo creo claro. que a todos nos quedó claro eso. Ya, pues, ¿cuál es el leak?
Mira, este juego es un juego de Nomura. Por tanto... Tiene muchas posibilidades.
Tiene muchas posibilidades.
Aunque me duele decirlo.
Kingdom Hearts 3 esto no vino a muchas juegas el año pasado y no ganó nada. Y me agrada.
Ay, ¿verdad?
Que no
se me había olvidado el factor Kingdom Hearts.
Ya, pero Kingdom Hearts no es Final Fantasy VII.
Sí, tienes razón. Pero acá me pasa algo con el Final Fantasy VII Remake. Claro, las mejoras que le dieron al juego son sustanciales para que la experiencia de jugar Final Fantasy VII se sienta fresca de nuevo.
Es que es otro juego. Es totalmente otro juego.
Es completamente la historia otro juego, distinta. Como el caso del Resident Evil 2 Remake.
Totalmente otro juego. Y yo te puedo decir, yo me quedé viendo a Sorman. ¿Se acuerdan de Sorman? Todavía existe. Me quedé viendo a Sorman viendo todos sus malditos episodios. No podía dejar de ver la serie.
Maravilloso. ¿Aprendiste algo?
Sí. Que Sephiroth no aparecía ahí, pero apareció igual.
Sí.
Claro, porque la historia tiene cambios, involucra espectros del tiempo, probablemente hay un viaje en el tiempo metido por ahí, líneas de tiempo paralelas y...
No sé, yo lo único que pido es que por favor la historia quede igual, no me hagan una historia nueva, por favor.
Y es que ya la historia ya empezó a cambiar.
Que de alguna manera todo se alinee y que todo termine exactamente como debería terminar.
Amar, porque la historia ya empezó a cambiar.
Por favor, no, que algo se alinee, guionazo, por favor, un guionazo. Nunca ha habido un guionazo, pero ahora no quiero.
El guionazo, vamos Sephiroth, esta vez sí se puede.
Ghost of Tsushima, juego de Sucker Punch publicado por Sony Entertainment. ¿Sabes qué? Ghost of Tsushima me encanta verlo, me encanta ver a mi hermano jugar, me encanta ver cómo el desgraciado no hace sus tareas por jugarlo. No sé si le gana el Doom Eternal. No sé si le gana el Doom Eternal, pero es un juegazo.
¿Como juego del año?
Sí, a eso voy. Como juego del año. No sé, es un juegazo. Yo creo que en 5 años más va a ser juego definitivamente, así como es el God of War, así como es, bueno, toda la saga Resident Evil. Yo creo que en algún momento el Ghost of Tsushima va a marcar, porque yo digo, este juego sí va a marcar, no sé si obra maestra, pero sí va a marcar.
Entonces es que se va a volver un objeto de culto después.
Sí, es que claro, el culto ya existe, pero a eso claro. Es que yo creo que va a ser un juego que va a trascender en el tiempo. No sé si juego del año, me encantaría que fuera juego del año, pero no sé si le alcance. Yo creo que todavía le falta un poco, algo le falta para que se llame juego del año, así como que se lleve todos los premios, porque yo encuentro que de toda la premiación yo creo que ya he nominado al Tsushima en cuánto, como en 3 categorías ya.
Más o
debe
menos.
Ser como 5.
Yo diría que con eso, con esos premios que ya tiene, lo que es gameplay, lo que es juego, bueno, no sé si el de acción gane porque Team Ninja va a ganar, pero el Ghost of Tsushima yo encuentro que es un juego, un juegazo, por donde se le mira un juegazo.
O sea que ya. Se entiende por qué está aquí.
Se entiende claro. Por qué está aquí. Cosas que yo le quitaría al Ghost of Tsushima, yo creo que es la curva de dificultad. Encuentro que es muy plana. O sea, que a eso me refiero. Dependiendo de tu nivel de jugador y tu experiencia con los controles, ¿va a ser muy plana o va a ser insufrible?
Ya.
No, claro. Se entiende. Después tenemos a Hades, desarrollado y publicado por Supergiant Games.
¿Se va?
Y acá me noto ignorante, pero entiendo la razón de por qué está aquí.
O sea, también yo entiendo la nominación. O sea,
yo tengo la opinión, pero no sería opinión mía, serían opiniones de otros creadores de contenido que lo dieron. Y me puedo forjar la mía, pero yo la tenía en mis manos.
Opinión infundada en base a lo que has visto también. Que sería,
exacto, vamos, eso, y una opinión infundada conmigo en base a lo que he visto. Y en base a lo que he visto del Hades, porque hay gente que dice que no le gustan, ¿cómo se llama este tipo de juego? Tiene un nombre específico. Es como un Tower,
¿like?
¿No? ¿Ah? Sí, ese es Roguelike. A mí sí me gustan esos juegos. Y da la casualidad de que toda la review que vi de gente que jugó este juego siempre es la misma. A mí no me gustan mucho los Roguelikes, pero es que este juego me ha encantado. Y loco, a mí sí me gustan los Roguelikes. A mí sí me gustan ese tipo de juegos.
O sea, este es como este es como el nominado de que siempre tiene que aparecer un indie en esta categoría, porque obvio.
Sí, ¿tú crees que va a ganar?
No.
Seamos sinceros, ¿sabes? No,
seamos sinceros, Hades no tiene posibilidades de ganar, es como...
Sí, gente, por favor, vayan a ver al Seba jugar este juego, porque... ¿Cuál es tu opinión de partida, Seba? ¿A ti te gustan los roguelikes?
No mucho, pero tengo fe en Super Giant Games.
Así que es terrible, porque cuando tú escuchas la opinión de alguien que no le gusta y que le fascina algo, pasa el efecto de que alguien que sí le gusta y lo juega lo encuentra meh.
Yeah, no soy mucho de roguelikes, pero tengo fe en Super Giant Games porque los jóvenes hacen juegos bacanes y todos sus juegos anteriores me han dejado con buen sabor de boca. Pero seamos sinceros, Hades no tiene cómo ganar esta categoría. Es como cuando hace un par de años atrás estuvo nominado Celeste a Juego del Año, es como todos sabíamos que no iba a ganar.
Gracias por la mitad de
mente
fue para los
tremendo logro que tenga la nominación.
¿Sabes cuál es la parte más triste, Seba? Que Celeste tuviera dos nominaciones en el mismo premio, en donde premiaron a Red Dead Redemption 2 por existir.
Claro.
Oh, qué terrible. Eso causó mucho rage.
Esas premiaciones fueron horribles, po. El evento del 2018 fue un gran evento, una pésima premiación. El evento del año pasado fue una gran premiación y un pésimo evento.
Claro. Tenemos también nominado a Animal Crossing New Horizons de Nintendo.
Ya quiero ser el primero que diga acá que entiendo por qué está New Horizons acá.
Porque llegó en un momento en que la gente lo necesitaba.
Llegó en el momento preciso, en el momento indicado.
Llegó en el momento preciso, weón. Onda, a tal punto de que, mira, indistintamente de pandemia o no, este juego para mí significa mucho porque fue un juego muy importante para poder lidiar con un duelo por el cual yo pasé este año. Así que en mi caso yo entiendo por qué el Animal Crossing está aquí, pero también entiendo por qué específicamente New Horizons llega a la premiación de Juego del Año, porque a nivel de los cambios que ha tenido, representa una evolución de la cual yo creo que Animal Crossing ya no se va a desprender nunca más.
Claro.
¿Cachai? La libertad de poder tener tu propia visión creativa sobre tu isla, tener el control completo sobre cómo quieres que se vea, poder explorar todo ese ámbito de creatividad y la libertad con la que te deja actuar Animal Crossing New Horizons es indescriptible, ¿cachai? Es inigualable. Y si tuviera que nombrar las debilidades del Animal Crossing New Horizons, precisamente sería en el ámbito del multijugador. Pero a nivel de lo mucho que te conecta este juego con otra gente, a nivel de lo mucho que te permite expresar ese lado creativo con todas las opciones que te da, entiendo por qué el New Horizons está aquí. Y si me preguntara, yo diría que puede ser candidato fuerte para Juego del Año.
Sí, también creo que tiene muy buenas posibilidades.
Pero conocemos a los Game Awards.
Sí.
¿Le vaya a dar el premio del Juego del Año en un juego de Nintendo?
Sería una sorpresa.
¿Alguna vez ganó un juego de Nintendo?
No quiero decir que sea imposible, pero la verdad es que sí sería una sorpresa.
Es que no es Breath of the Wild. No tiene por dónde. El último juego, gente, The Last of Us Parte 2, publicado por Naughty Dog, licenciado por Sony. Llamémoslo juego porque
no
se vende como juego.
No tiene por dónde.
Llamémoslo juego porque se vende como juego. El juego narrativamente es impresionante. Yo creo que es la mayor descripción que puede tener. El juego narrativamente es impresionante. Estoy seguro que el equipo creativo que desarrolló el guión, si no fue una persona, tiene que haber sido muchas. Y yo encuentro que si esta cuestión la hacen película, la va a romper por donde se le mire.
La narrativa,
si la hacen película, la va a romper. Porque la disyuntiva que te mete, de verdad, el enemigo, que ese enemigo lo odias. El villano lo odias, lo detestas. Y la protagonista, además, también te causa rabia.
Los escritores de The Last of Us Parte 2 son Neil Druckmann y Halle Gross.
Bueno, ellos son los que tienen el creditaje, po. No, nunca sé si me tienen mano, pero eso hoy.
Pero junto
a nivel de juego,
tienes que reconocer el talento de los editores, po, ¿cachai?
No, todo el rato. A nivel de juego, es muy lineal. Es un juego muy lineal. Y diría que hasta cierto punto, hasta se parece a una película de Tarantino. Lo siento mucho. Es como que sentís que a veces es un collage que saltáis de un lado a otro. No se siente como un juego. No se siente como un juego, porque el hecho de ser tan lineal, la poca libertad que tienes es muy poca. Y
en términos de narrativa, es muy bueno. En términos de juego, se queda corto.
Es que, claro, porque mira, si lo comparas con una película interactiva, se siente como una película interactiva casi. Pero a eso voy. Si tú lo comparas con el primer juego, es bastante bajo. A nivel de gameplay, se siente muy bajo, pero a nivel de historia es infinitamente superior. Este juego no es una obra maestra por ninguna parte. No creo que ningún juego que salga de aquí en adelante tome como referencia The Last of Us Parte 2. The Last of Us Parte 1, sí, definitivamente. Ese juego sí es una obra maestra, porque va a inspirar, y de hecho ya está inspirando un montón de otras obras que están creciendo ahora. ¿Sí? Pero este juego no tiene por dónde. Así que toda la gente que lo endiosa como un juego, no lo es. Tampoco es una porquería de juego, porque eso también está con mucha gente que dice, no, porque este juego es progres, no, porque este juego no me representa, no, porque este juego se mete aquí, se mete acá, se mete allá. Tampoco es así. Tampoco es un 2, tampoco es un 3. Este juego, derechamente, es un 5.
Justo.
Este juego es un 5. Nada más. No es juego de la... Termino de decir eso.
Ya,
estoy completamente de acuerdo. ¿Sí? No sé qué más añadir.
Sí. Yo lo único que añadiría es preguntarme por qué está este juego acá.
Porque tiene que estar...
Porque vendió. Obvio. Porque vendió, porque es mediático,
está obligado a estar en la lista.
Pero, mira, seré sincero, yo hubiera dejado hasta el Ghost of Tsushima nomás y habría sido suficiente para Sony, ¿cachai?
Es que tampoco
sí, tener el segundo juego, tener el segundo juego simplemente
Sony
para
no iba a poner moneda, no iba a poner influencia, no iba a poner todo lo posible porque su joyita estrella no estuviera ahí.
Ya, pero podemos admitir una cosa. Si este juego gana el premio del juego del año, está más que vendido este premio culiao, ¿cierto?
No creo que lo gane, porque yo digo, ya The Last of Us ya tiene más que asegurar el premio de la narrativa y ese no se lo va a quitar nadie.
Claro.
Mira, si The Last of Us 2 gana juego del año,
We Riot.
Yo creo que esto es como programa nunca más de Game Awards, ¿cierto?
Sí. No, desaparece nunca completamente
más
de la historia,
nunca más. Y por eso aquí me paro hoy para decirles, sintonícenos para el próximo programa cuando haremos por primera vez los Leakcast Awards 2020. Posiblemente no se repita el próximo año.
Sí. Yo fui el Amaro.
Yo fui el Seba.
Y yo fui el Javier Alonso.
Muchas gracias, gente, por acompañarnos. Y recuerden
que el sábado no hay programa, porque este fue el programa 25.
Sí, este fue el programa Jueguen Puyo Puyo, te diréis, dos malditas sea.